Muy bien, pois nada, cando queirades, como sempre, ides pedindo a palabra e facemos un turno aberto e amplio de intervencións. Cando queirades, sí, muchas, por favor.
Profesor, en primer lugar, le felicito por su intervención, que me ha parecido muy interesante, muy completa, pero bueno, yo modestamente tengo algunas cuestiones, entonces lo voy a someter a alguna de ellas para no copar el, digamos, el espacio. La primera de todas se refiere a la crítica que usted hace, en concreto del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el aspecto muy concreto de lo que yo califico desde el punto de vista jurídico como un concepto jurídico absolutamente determinado en las legislaciones, que es la propiedad intelectual. Entonces yo me pregunto de qué manera se puede conectar la crítica que usted hace a esa capacidad que el individuo proteja jurídicamente, lo que es su creación artística, literaria, intelectual, con esa manifestación tan extensa de que todo lo que sea pues, de ese ámbito pues, pertenece, digamos, al contexto universal, es decir, hay a eliminar el concepto, insisto, de la propiedad, de la propia propiedad intelectual, que yo creo que es un bien jurídico perfectamente protegido por las legislaciones positivas, entre ellas la española. La segunda cuestión es una duda que me plantea la aplicación en algunos casos de la cultura material. Usted ha citado el caso de Canadá. Entonces yo me pregunto, cuando los inuits plantean cuestiones muy concretas, se supone que la otra parte, la contraparte, es decir, el gobierno central canadiense, pues tiene un conocimiento a través de unos pactos previos de lo que son esas materias que les corresponde como cultura propia. Parto de la base de que en algún supuesto, cuando se producen esas invasiones que usted ha citado, y que efectivamente son hechos contrastados, perfectamente reconocibles, de invasiones, etcétera, etcétera, por parte del gobierno central, me asalta la duda de si todos los casos que están estrictamente recogidos en algún texto o cabe a la interpretación, a la arbitrariedad o, digamos, a una extensión conceptual de aquello que pueda pertenecer al concepto material, es decir, a la cultura material. Es decir, en aquellos casos en los que no esté expresamente recogido por alguna convención, algún pacto, algún convenio entre las dos partes, podrían producirse extralimitaciones. ¿Eso cómo se regularía? Bueno, me quedaría algún tipo de cosa más, pero bueno, voy a centrarme en estos dos aspectos más o menos jurídicos para no extenderme en otras cuestiones. Ah, perdón.
Para que no haya interferencias.
No, que estaba buscando un texto mío, pero lógicamente mis cosas no me las sé de memoria. Sobre la primera cuestión. A ver si me sale aquí.
Bueno, podemos abrir otra pregunta y ese, mientras que lo buscas, ¿no?
¿No? Sí, no, yo estoy escuchando, sí. No, pero puedo también estar hablando mientras que lo busco, como prefiera. Si hace alguna pregunta más o me ocupo ya de esta.
Casi que yo... De esta.
De esta, ¿no?
Sí, sí.
Sí, no, la primera pregunta, bueno, las dos son interesantísimas. Y yo lo que no querría centrarme mucho en cuestiones jurídicas que resultasen un poco esotérica a la mayoría de quien aquí estáis presentes, pero espero poder decir algunas cosas. Aquí trato la propiedad intelectual, del problema de la propiedad intelectual. Claro, yo no lo he dicho, y si lo he dicho, me he expresado mal, esas cosas, ustedes saben que pasa mucho, cuando se quieren decir muchas cosas en un tiempo limitado. Evidentemente yo no iba a hablar aquí durante 6 horas. Cuando yo era joven e iba en plan más intensivo a América, sobre todo a la Universidad de Bolivia, que se llama la Universidad de la Cordillera, era capaz de dar 6 horas de clase en un día, no soy incapaz. Luego yo sería el primero que sería incapaz de dar 6 horas. Pero bueno. Se puede dar fácilmente impresión de que o se puede con facilidad decir cosas sin los suficientes matices, ¿no? Yo no he dicho que hay que eliminar la propiedad intelectual, sino que he dicho que un concepto, no lo he dicho con estas palabras, pero ya para explicarme, tan culturalmente condicionado y limitado que no merece ser reconocido como un derecho humano. Claro, si digo eso, estoy diciendo mi opinión, y mi opinión vale tanto como la suya, como la de como a la de todos y cada uno que estamos aquí si estamos hablando de este asunto. Pero la cuestión es que Naciones Unidas lo ha puesto en cuestión. Naciones Unidas es una constelación tan inmensa de instituciones que una institución puede estar diciendo una cosa y otra cosa la contraria. Pero lo interesante es cuando uno habla de instituciones de Naciones Unidas está poniendo en cuestión un concepto que en el derecho internacional de los derechos humanos de Naciones Unidas es un derecho fundamental, el derecho de la propiedad intelectual, y que agencias de Naciones Unidas pueden estar poniendo en cuestión. Fundamentalmente, aquí yo creo que el interés del caso, que es de lo que trato aquí, de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es una agencia de Naciones Unidas, fundamentalmente, cuando son las mismas agencias de Naciones Unidas las que pueden poner en cuestión ese concepto. Entonces, no lo que yo pienso de cómo se puede poner en cuestión, sino cómo ha puesto en cuestión este concepto o cómo está puesto en cuestión el concepto de propiedad intelectual por parte de la misma agencia especializada en propiedad intelectual de las Naciones Unidas. Bueno, muy brevemente, sobre todo porque no estoy hablando a un público de juristas y no tienen ustedes por qué tener conocimientos previos sobre esto. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es una agencia de Naciones Unidas, una parte de esa inmensa constelación que son hoy las Naciones Unidas, pero un tanto peculiar. Es la agencia de Naciones Unidas seguramente más antigua, procede desde mucho antes de Naciones Unidas, procede de finales del siglo XIX, procede de la época en que los estados coloniales organizaron registros y sistemas de gestión de propiedad intelectual, primero entre ellos y luego conjuntamente, para defender no solo la propiedad intelectual de sus ciudadanos, la propiedad intelectual que fuera de un interés colectivo para ese estado, sino también, y en un sentido muy amplio, propiedad intelectual, no solo lo que más estrictamente en castellano llamamos propiedad intelectual, sino también que nosotros solemos distinguir la propiedad industrial y la propiedad, sobre todo bien inmaterial, que pueda tener un valor económico, propiedad intelectual en sentido más amplio, sino también la propiedad intelectual sobre todos aquellos valores, mecanismos, recursos, productos, etcétera, que expropiaban directamente de los países colonizados. La organización primera mundial, entre comillas, de la propiedad intelectual es el club colonial que intenta sobre todo y ante todo defender la posibilidad de llevarse el caucho de la Amazonía o el caucho también de la cuenca del Congo y en no admitir la posibilidad de que esas comunidades humanas que conocen y controlan ese tipo de recursos puedan en ningún momento registrar ni defender ningún derecho sobre esos valores. Y también sobre valores culturales, pero sobre todo porque desde finales del siglo XIX la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, entonces no se llamaba así, eran oficinas de defensa de la propiedad industrial y no sé cuántos nombres más, expropiaban lo que muchas comunidades humanas consideraban propiedad colectiva, productos musicales, productos literarios, productos de todo tipo que pueden tener un valor en el mercado, la registraban como un valor individual y la explotaban en virtud de ese registro que habían hecho de unos bienes que no eran suyos. Esa historia llega muy lejos. Llega hasta el Cóndor Pasa de Simon y Garfunkel, que es una canción quechua andina. Llega hasta El León Duerme Esta Noche, que es una canción de un africano de África del Sur, cuando los africanos de África del Sur no podían ni siquiera en África. Es un producto individual de una persona. Y que Frank Sinatra, Harry Belafonte y tantísima gente, algunos de buena fe, ignorando lo que pasaba, pues se han hecho ricos con ellas, ¿no? Y con otras cosas, ¿no? Pero bueno, pero que era de una persona. Que no tenía acceso ni siquiera al registro de su propio país, de África del Sur. Luego eso ha pasado hasta hace nada. Y después de que se fundan las Naciones Unidas y Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Bélgica, es decir, el club colonial, impide que Naciones Unidas tenga una agencia de comercio, Naciones Unidas quiso tener una agencia internacional de comercio, esos países lo impidieron y crearon una organización al margen de Naciones Unidas y contra Naciones Unidas, que se llamaba en principio el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, que se llama hoy la Organización Mundial del Comercio, eso está al margen de Naciones Unidas, pues las Naciones Unidas, que se había quedado sin esa organización de comercio, intentó incorporar, cooptar otras organizaciones internacionales que tenían más interés en ser parte de Naciones Unidas. Y ese club colonial que procedía a finales de 19 en defensa de la propiedad intelectual se incorporó a Naciones Unidas. Pero también en momentos en que Naciones Unidas no había roto bien claramente con todos los supuestos coloniales de su propia fundación, ¿no? Y entonces ha tenido varios nombres cuando se empieza a llamar Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Pero ¿qué ocurre? Ya en los años 70, dense cuenta, en la época en que ya están los pactos internacionales, ya hay reconocimiento del derecho de las minorías, con esta organización cuando pasa a ser agencia de Naciones Unidas, que los estados descolonizados, los estados que se fundan con la descolonización, empiezan a acceder a esa instancia. La, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, como lo está en Naciones Unidas, tiene un sistema de control de estados dominantes que no suelen tener las agencias de Naciones Unidas, porque hay incluso un principio de reparto geográfico de los estados que se ocupan en nombre de otros estados de llevar una agencia. Ahí hay ciertas garantías de que unos estados no dominan sobre otros. Empezaron a acceder estados procedentes del colonialismo, que en parte por defender derechos propios y algunos por defender derechos de pueblos indígenas comprendidos dentro de esos estados, también respondiendo a esa sensibilidad que era ajena a Naciones Unidas, empezaron a poner en cuestión el concepto de propiedad intelectual. No solo por sus características individuales que muchas comunidades humanas no reconocen, sino también y sobre todo por el mecanismo tradicional que representan de expropiación sistemática de la humanidad colonizada por parte de los estados o colonialistas o antiguamente colonialistas. Un caso muy claro, uno de los casos más claros y que sigue siendo un problema hoy en el orden internacional, el caso de los recursos genéticos con propiedades terapéuticas, fundamentalmente productos vegetales. Hay una cantidad de conocimientos empíricos en muchas comunidades humanas sobre virtudes terapéuticas de recursos genéticos que son desconocidas para otras comunidades humanas y que algunas veces son preciosas para el derecho a la salud de toda la humanidad, no solo de esas comunidades. ¿Qué ocurre? El sistema tradicional de defensa de la propiedad intelectual y de registro de la propiedad intelectual en sentido más general, de patentes de todo tipo, no permite el registro de los conocimientos empíricos sobre recursos naturales. No lo permite, dice que eso no tiene ningún mérito, que eso no es algo que se pueda explotar en el mercado. Esa es la idea de la defensa de la propiedad intelectual, por lo tanto que no. Y lo que permite es el descubrimiento a través de un laboratorio, pero es muy fácil una vez que se sabe, esto es lo que cura, del principio químico activo que produce el efecto terapéutico. ¿Qué pasa? Durante muchos años las grandes empresas farmacéuticas han dedicado a financiar fundaciones de investigaciones antropológicas que, entre otras cosas, descubren en esta comunidad, en esta otra comunidad, que utilizan contra tal enfermedad, contra tal enfermedad, contra tal enfermedad. Tenemos identificada la especie vegetal, nos la llevamos al laboratorio, cosa de coser y cantar, aquí tenemos el agente químico, esto lo patentamos. Y el sistema internacional de propiedad intelectual no garantiza que esa patente responde a interés de la humanidad ni que se va a explotar en beneficio de la humanidad. Ni se explota en beneficio de la humanidad, porque pasa a través del mercado, ni se explota muchísimo menos en beneficio de la comunidad que tiene ese conocimiento empírico. Esto es lo que ponen en los años 70 encima de la mesa los estados que han sufrido la colonización, que ingresan en la Organización Mundial de Comercio. ¿Y qué ocurre? De la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Qué ocurre? Que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual empieza a ser sensible a eso y consigue que alguna otra agencia de Naciones Unidas, fundamentalmente la UNESCO, la Ciencia, Educación y Cultura, la UNESCO, se sume a esa puesta en cuestión de la categoría internacional de propiedad intelectual y empiezan a crear categorías nuevas. En principio, una que se reconoce que es muy insuficiente, que es la categoría de folclore. Empiezan a decir que hay productos culturales inmateriales que por naturaleza son comunitarios y no pueden tratarse como algo explotable por un individuo a través de su inscripción en un registro, en el sistema internacional o en algún sistema de algún Estado. No, el folclore es una cosa distinta. Pero a continuación empiezan a añadir otros conceptos, fundamentalmente el de patrimonio cultural, fundamentalmente el de conocimientos tradicionales, también vinculado a estos dos, el de recursos genéticos, como algo que tiene un valor propio con independencia de que sea un conocimiento empírico, no comunitario, no un conocimiento que pasa a través de la extracción o identificación y extracción del principio químico en un laboratorio, y también el de folclore, pero está perdiendo mucha importancia el de folclore. Pero cuando la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual empieza a considerar estos asuntos con esos conceptos, pues empieza a decir cosas como la siguiente. Los conocimientos tradicionales son conocimientos que fundamentalmente vienen por vía empírica de la utilización de recursos naturales por parte de comunidades humanas que no tienen un conocimiento elaborado de lo que en otras partes de la humanidad se llama la ciencia, ¿no? Pero es una ciencia. Y se caracteriza no solo porque tenga cierto tracto tradicional, porque venga la tradición, sino también porque son conocimientos que se van adaptando a las necesidades, que se actualizan siempre, que no son conocimientos, digamos, anquilosados o obsoletos, son conocimientos prácticos que pueden beneficiar a todos y ante toda la comunidad. Y segundo, porque suelen identificarse con la cultura de un pueblo o comunidad que es la que tiene esos conocimientos y que normalmente es lo humano. No se cierra la posibilidad de compartirlo, pero se cierra absolutamente a que se les expropien a través de los antropólogos y antropólogas y a través de los laboratorios y a través del mercado mundial de productos farmacéuticos. Eso se niega absolutamente. Claro, y a estas alturas estamos ya en los años 80, un poquito más, cerca ya del año 2000, que cuando empieza en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a ponerse estas cosas en cuestión, a elaborarse la cuestión, el cuestionamiento que se está haciendo de los años 70. Pues que Estados Unidos, Gran Bretaña y demás salen corriendo. ¿Pero salen corriendo hacia dónde? Hacia la Organización Mundial del Comercio, que no pertenece a Naciones Unidas. ¿Y qué hacen la Organización Mundial del Comercio? Pues acordar un tratado entre los Estados, que se llama, tiene un nombre un poquito curioso, Tratado sobre los aspectos relativos al comercio de la propiedad intelectual. Y que es un simple paraguas para mantener los conceptos coloniales y las prácticas coloniales tradicionales, haciendo chantaje a los Estados para que, si quieren ver defendido como Estados, mantienen esta terminología, su soberanía sobre los recursos genéticos y conocimientos tradicionales de las comunidades que viven en ese Estado, tienen que incorporarse a la Organización Mundial del Comercio, admitiendo los planteamientos de la Organización Mundial del Comercio. Y están desplazando a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en la propia materia de competencia, y además de una agencia formal de Naciones Unidas por parte de una agencia que no pertenece a Naciones Unidas, sino que está dominada por los Estados que actualmente dominan el mercado mundial, ¿no? Están pasando otras cosas. Entonces, no es que yo ponga en cuestión la propiedad intelectual como un derecho humano, es que en Naciones Unidas se está seriamente discutiendo, y las agencias de Naciones Unidas, muy seriamente, con esos problemas de que hay Estados que se están llevando el asunto a otro lado, el valor universal de la propiedad intelectual. Vuelvo a decir, no he dicho, si lo he dicho, lo he dicho mal, que lo que yo propongo es que se ignore la propiedad intelectual. Yo soy autor de libros, pero nunca he hecho prácticamente ningún dinero con los libros. Soy autor también de canciones de rock y demás, y la Sociedad General de Autores, desde que entraron esta banda que recientemente han echado, me comunicó que siempre que no se pasase tal cantidad de derechos anual, que había que ir a Madrid, a la Sociedad de Autores, para percibir los derechos, y que esos derechos no eran acumulables, que cada año se medía el montante para... Yo cuando recibí eso, hace muchos años, cuando entró el señor Teddy Bautista, y a mí como rockero me gustaba, pues pensé, aquí han entrado unos ladrones, y de eso nos hemos enterado, o sea, al cabo de los años, pues al principio estaba claro. Quiero decir que soy autor y, por tanto, tenía que defender mis derechos, aunque no me vaya a ser rico con ellos, ¿no? Pero en cualquier caso, la propiedad intelectual es una cuestión actualmente sometida a cuestionamiento, y lo más lógico en esa circunstancia es revisar a fondo por qué eso está ahí en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por qué no debiera estar, porque es parte de la humanidad y una parte importante la que está cuestionándolo, y alguna agencia, incluso la Agencia Específica sobre Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas, lo está cuestionando, y qué régimen debe sustituir a ese de la protección internacional de la propiedad intelectual.
Temas ya más intelectuales, como puede ser lo de la creación propiamente literaria, intelectual, yo eso yo lo pongo un poco más en cuestión. Entonces, mi pregunta iba en ese sentido, iba en esa dirección. Simplemente es matizar.
Sí, no,
el tema material tampoco me pregunto. El tema material entendido en su literalidad, es decir, el dinero, eso me pregunta. Me preocupa el otro valor, un poco más altruista, más ingenuo, tal vez. Menos en los tiempos actuales, pero que creo que es perfectamente válido.
No, y en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que, ya me estoy repitiendo un poquito y lo digo muy brevemente, yo añadiría a eso dos cosas. Primero, que el derecho internacional no se preocupa por ese valor, digamos, intelectual de la propiedad intelectual, y que el problema es el valor de mercado y la explotación a través del mercado. Y segundo, que hay mucha humanidad que no entiende que los productos de la cultura sean productos individuales, incluso cuando reconocen la individualidad que crea productos. Es decir, tampoco hay un sentir comunitario, que aquí todo es comunitario. Pasa mucho de productos que, por ejemplo, el cóndor pasa y estas cosas, que dicen, no, es que, o la lambada. La lambada también en música aymara, que se apropiaron en el mercado internacional. Sino que normalmente dentro de esa comunidad humana se sabe quién le ha dado la última forma, quién ha creado, pero no tienen una idea de que eso sea una creación individual. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que ese concepto del valor individual en términos intelectuales y no materiales de la propia producción intelectual, que no es un concepto universal, y no es necesariamente un concepto universal, es decir, que caben otros muchos conceptos, pero en lo que lo último que ha dicho estamos plenamente de acuerdo. Había una sobre cultura material. Hombre, lo preferible es que las cosas sean a través de convenios, ¿no?, de reconocimiento de la dimensión material de la cultura perteneciente a comunidades o pueblos que no forman estados, ¿no? Pero la primera cuestión, que en eso han insistido mucho el Comité de Derechos Humanos, últimamente está un poquito recogiendo velas, pero su doctrina ha ido en esa línea. que la cultura material y la cultura inmaterial son cosas inescindibles, que no está lo material y lo inmaterial, que está la cultura de una comunidad, de un pueblo, de un grupo humano, y que ahí, pues el hablar una lengua o el tener unas costumbres tiene que ver con el tipo de sustento material y de forma de utilización de recursos naturales que tiene la propia comunidad, que todo está muy interrelacionado, ¿no? Luego, que no siempre es fácil decir esto es cultura material, esto puede tener un valor de más generalizable y más incluso evaluable en el mercado, estamos siempre, yo creo que es lo mismo, desde la perspectiva internacional, y por lo tanto esto debe de separarse, aunque se acabe añadiendo, pero separarse de la cultura, de la cultura inmaterial. Y segundo, que en el caso de Canadá, por ejemplo, hay también tratados entre pueblos indígenas y Canadá como Estado, de hecho federal, aunque se llame federal, ¿no? Y por tanto también el problema de que las provincias que tienen una fuerte autonomía constitucional, aunque no tengan constituciones, tienen muchas competencias en estos temas, ¿no? Entonces también allí las cuestiones se complican por la propia complejidad natural de un Estado como Canadá, ¿no? Pero que también hay tratados. Pasa que hay tratados que se reconocen por el gobierno central y no por el correspondiente gobierno provincial. Ahí ha habido muchos problemas con los pueblos indígenas en Quebec, por ejemplo, por esta cuestión de que hay competencias que no están bien definidas. Pero que si hay tratados entre pueblos y estados, si hay tratados también entre los estados, lógico que todo eso se vaya regulando por convenios, pero la cuestión es cuando el derecho interprovincial y federal, entre comillas, en el caso de Canadá, o el derecho internacional, se resiste a ocuparse de estas cosas, ¿no? Pero que lo preferible sería eso, claro. Porque es verdad, si las cosas no están formalizadas en acuerdos, pues entonces pues es verdad que se pueden producir más abusos, ¿no?
Gracias. Mario Chagra.
Decía que dabas gracias por la conferencia sobre un tema que se leva debatendo moito tempo. Polo enfoque, creo que reflexivo e demasiado suxerente, polo menos para min. Creo, e a miña pregunta iría en ese sentido, creo que se corroborou con esta cuestión da expropiación das comunidades, dos saberes das comunidades, con relación á propiedade intelectual, que hai un debate sobre esa pregunta que vostede formula, o dereito á cultura propia, que se plantea en términos de dereito individual, dereito colectivo, e se plantea en términos jurídicos, e o enfoque de si eu teño un dereito legalmente e que hai que estipular, e ese dereito é un dereito individual e as colectividades non teñen dereitos, teñen os individuos. E iso vai unido, creo que, ao problema, porque a cuestión, se eu entendín ben o sentido da súa pregunta, por que non está fundado este dereito á cultura propia, non está fundado porque non se quere reconocer a desigualdade, porque non se quere reconocer que é un problema para basar o dereito á cultura propia, temos que basalo en razóns de xustiza social e política. E iso nos leva a desigualdades. E o debate, diríamos, ten dous frentes. Un é dereito individual, dereito colectivo, que se marca en términos de o dereito á diferencia e o dereito á diversidade, e se vincula a esta idea de que todas as culturas son iguais, pero son iguais na diversidade, como na biodiversidade, pero non son iguais desde o punto de vista político, de comunidades, de estados, de povos. Entón, eu creo que, efectivamente, hai un dereito á cultura propia, pero que non se pode expresar máis que en términos de un recoñecimento das desigualdades provocadas fundamentalmente polo colonialismo, pero non só, de desigualdades económicas, como se pode ver, de expropiación de determinadas comunidades que empobrecen a esas comunidades e que recoñecer o dereito á cultura propia supón, na maioría dos casos, remover desigualdades que alteran significativamente as relacións de poder, a situación económica. Entón, eu creo que a única maneira, pregunto, de fundar un dereito á cultura propia non é apelando a diversidade, que todos estamos porque haxa diversidade, senón a algo máis fundamental, que é a xustiza social e política, porque son injusticias, non as que se están planteando aí. E chamar de injustiza ten unhas connotacións que non ten pues, a diferencia ou as desigualdades son algo que hai que remover. E eu creo que eso está detrás do non recoñecimento. E se eu entendín ben, a explicación é clara, non? E se pode ver tamén, e creo que se pode aceptar que o término de minorías visto así pode ser un término non moi digno, porque ao que a mí me suxire é minorización. Non o respecto á minoría que ten todo individuo que se agrupa con un, e ten unha posición minoritaria frente a un grupo, sino o carácter de minoría como minorización, que é unha nova desigualdade. Non sei se...
Sí, no, perfectamente. Al principio me alarmé un poquito porque parecía que estaba diciendo que el reconocimiento del derecho a la cultura propia llevaba a la desigualdad, pero no, sino que lleva el reconocimiento de que hay desigualdades que tienen que removerse. Luego sí, estupendamente, sí. Hay un punto también que no he sacado antes y que no recuerdo, creo que está al final del texto escrito, pero no estoy seguro. Que es claro, el hecho de que el derecho internacional de derechos humanos no reconozca el derecho a la cultura propia no significa que ese derecho no estuviera reconocido y que no estuviera garantizado para una minoría de la humanidad, sobre todo en época colonial abierta, ¿no? Claro, ¿por qué? Hombre, por poner un caso, digamos, en plan de biografía personal. Yo, niño de finales de los 40, que crece en los años 50, en un pueblo de Andalucía, donde había cierta libertad de costumbre, pero desde luego mucha vigilancia del cura párroco y del alcalde que se vestía con camisa azul y ese tipo de cosas, con lo que cayó en la época significaba mucho, y del yugo en la flecha que estaba en la entrada del pueblo y que lo cuidaban mucho, eso siempre estaba limpio y demás, y un cuartel de la Guardia Civil que está sobre una montañita encima del pueblo y que domina militarmente el pueblo y entonces literalmente lo dominaba en esos términos, que cuando la Guardia Civil, hoy también era cosa problemática, pero no merecía llamarse Guardia Civil, sino Guardia Militar, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues yo entonces tenía reconocido, me dice, la cultura propia de una manera que no lo tenía conocido prácticamente ninguna persona en África, ni en parte de en Asia, ninguna persona indígena en América, ni latina, ni anglosajona. Yo contaba con un Estado que en términos de cultura defendía mi cultura, incluso agresivamente en América. Ahora Víctor este de la Concha, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé qué de la Concha. Víctor García de la Concha se ha puesto muy alegre que el año no va presidente o director o como se llame, de Instituto Cervantes, porque vamos a defender el castellano en América. Hombre, para allá, ¿no? Que llevamos siglos imponiendo el castellano a los pueblos indígenas, que hay 10 millones de quechua hablantes, que hay 1 millón de amearay hablantes, que hay mucha gente todavía guaraní hablante, que hay mucha gente quiché hablante en Centroamérica y todavía hay gente náhuatl hablante en México. Espera ahí y recapacita un poco, ¿no? Claro, esa Nebrija, gente no tenía...
Es Nebrija.
Nebrija.
No digo que es un nebrijismo, digamos.
Ah, sí, claro, es verdad, Nebrija, claro, es verdad, la lengua del imperio. Todavía un poco esa mentalidad, pero no está muy claro de lo que quería decir Nebrija cuando utilizaba la palabra imperio, que es una palabra también muy equívoca entonces. Pero quiero decir, yo tenía ese derecho ofendido, hombre. Dice, hombre, lo obligaban a unas determinadas costumbres individuales y sociales que en realidad no eran unos términos de ejercicio libre de la propia cultura, ni individual ni comunitariamente. Claro, ahí estaba el párroco y el de la camisa azul, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo tenía un Estado que defendía mi cultura. porque quienes fueran gallegos hablantes o con costumbres que no se identificaba con lo que era, con lo que más representaba pues aquella dictadura en términos de normalidad social y demás, pues evidentemente no pueden tener ese sentimiento. Pues yo retrospectivamente pues puedo pensarlo, ¿no? Que yo tenía ese reconocimiento incluso cuando no había una constitución que lo reconociera. Claro, cuando una constitución no suele decir que todos los españoles y las españolas, todas las personas tienen derecho a la cultura propia, no suele decirlo. Pero cuando dice que la lengua oficial es la española, luego hay otras, pero que más o menos hay como añadida, está diciendo que defiende mi lengua. Antes de que Naciones Unidas dijera nada sobre minorías y antes de que ninguna constitución en España dijera una cosa así. Luego, ese derecho estaba reconocido. Luego, otra explicación. ¿Por qué Naciones Unidas tarda tanto en reconocer el derecho a la cultura propia, solo lo reconoce para minorías y para pueblos indígenas, como si el resto no tuviéramos ese derecho? Porque el resto tenemos ese derecho garantizado por los estados con cuya cultura nos identificamos. Son la gente que no tienen una cultura propia con la que un estado se identifica. Hay estados más culturalistas, por decirlo así, que se identifican más que una cultura. España es un caso paradigmático. Hay estados que no, que son muy dejados en eso de defender una cultura o ni siquiera una lengua. Pero bueno, normalmente uno reconoce al estado que defiende la cultura propia y, por lo tanto, en el derecho internacional no hace falta reconocer ese derecho porque está ya reconocido. Claro, que si se reconoce a nivel internacional como un derecho humano con carácter general, tiene ya una potencia muy superior a la simple suma de todos los derechos reconocidos por todos los estados con respecto a la gente que se identifica con la cultura del estado, ¿no? Luego, la desigualdad de base en el no reconocimiento, que acabo de decir de otra forma lo que he dicho antes, en el no reconocimiento del derecho humano a la cultura propia, es la desigualdad que se crea entre aquellos que pertenecíamos o pertenecemos a estados con cuya cultura nos identificamos y todos aquellos, en la época del colonialismo era la mayor parte de la humanidad, que no cuenta con un estado que se identifique con la cultura, que el individuo, la comunidad a la que más primariamente se siente vinculado el individuo, reconozca como propia, ¿no? La gran desigualdad era esa. Luego, cuando dice hay que remover las desigualdades que se han creado a través de todo ese colonialismo, pues fundamentalmente se trata, creo, de remover esa desigualdad básica. Por lo tanto, no basta que un Estado nos dé la tranquilidad a quienes tenemos una cultura que la identificamos con un Estado para decir, bueno, ya todos tenemos derecho a la cultura propia. Aquellas gentes que no tenían derecho a la cultura propia, minorías y pueblos indígenas, ya lo tienen reconocido internacionalmente. No, no. Hace falta un reconocimiento internacional de ese derecho como derecho humano básico y eso obligaría a mucho replanteamiento de mucha estructura interna de muchos Estados desde el punto de vista de ese derecho. Porque está la dimensión colectiva del derecho y no solo la dimensión individual, claro. Gracias.
Mi pregunta al profesor Claver. Ah, sí. De acuerdo, está bien. La pregunta al profesor Clavero es más bien, digamos, del ámbito, digamos así, de la filosofía política. Si he entendido bien, él ha hablado de la cultura en un sentido fuerte, antropológico, es decir, la cultura como lugar de inserción, donde se nace, donde uno adquiere valores, donde tiene un entorno material, un entorno cultural amplio que configura su personalidad. Bueno, el asunto que yo suscito, la cuestión que yo le planteo, que me gustaría conocer su opinión, es los límites en el reconocimiento de la diferencia, los límites democráticos, digamos así. Si nosotros, yo apunto naturalmente a un paradigma que, por cierto, está muy de actualidad hoy en España, en la más estricta actualidad, que es el de la justicia universal. La cuestión es la siguiente. Aquí hablamos de derechos, de principios, por lo tanto, su virtualidad coercitiva es relativa, pero sin cambio es una orientación de futuro, en el futuro por lo menos, de la legislación positiva de muchos estados o la organización adecuada de la sociedad humana, pura y simplemente. El profesor Clavero nos explicó bien la historicidad de esta cuestión, cómo desde el año 48, luego en el 66, luego en el 76, hubo una serie de normas que se fueron emitiendo, corrigiéndose unas a otras, con fuerte influencia del club colonial, como él apuntó muy bien, por lo tanto, naturalmente la redacción era una redacción que tenía ya sus sesgos, y por lo que yo veo, se introduce cada vez más, desde el primer momento en que se habla de los derechos del ser humano, muy en la filosofía de la Ilustración, los derechos del indigenismo y de las culturas, digamos, excéntricas. Bien. La cuestión es que, y aquí la referencia a Brasil o la referencia a Canadá pues vienen bastante a cuento, ¿cuáles son los límites de estos derechos que no aparece claro, por lo menos en la selección que aquí se ha hecho? Hay dos imperativos, yo creo que hay una antinomia, hay una diferencia entre dos polos. Uno es el imperativo ilustrado, que en última instancia fundamenta el derecho de intervención, que también está de plena actualidad y quizá lo esté más todavía a lo largo del siglo XXI, y por otra parte el derecho a la diferencia. Incluso se ha hablado de la cultura UNESCO, de que cualquier cultura es tan valiosa como cualquier otra y que ninguna cultura, y aquí el profesor Clavero me parece que ha sostenido esta tesis, tiene derecho a considerarse superior en ningún aspecto a cualquier otra cultura, porque aquí hay una homogeneidad y cada cultura es una cultura humana, en el sentido fuerte. El asunto es, si nosotros admitimos el paradigma, por lo menos como horizonte, de la justicia universal, el derecho a intervención como algo que habrá que definir, pero en todo caso es un instrumento que está sobre la mesa. Si nosotros vemos caso como en China, por ejemplo, donde la violencia a la mujer o al asesinato de las niñas, pura y simplemente, es un principio que parece ser que al alma productiva confuciana no le ofrece demasiados problemas, o vamos a las culturas musulmanas fundamentalistas, donde consideran que hay que perseguir al que cree en forma diferente o que hay que encerrar a la mujer y no darle derechos civiles, la cuestión es, ¿no se suscita, está recogido en algún lugar o hay ahí un hueco sobre cuál es la capacidad de intervención o cuáles son los límites de esta diferencia cultural? Esta es la cuestión, naturalmente en razón de este imperativo ilustrado que yo en principio evoco, diría que incluso defiendo. Esta sería la cuestión. Me gustaría saber la opinión del profesor Clavero.
Sí, no, yo no sé a ustedes, pero a mí me está resultando apasionante este coloquio en lo que respecta a las preguntas. Luego no sé si mis respuestas pueden estar más o menos a la altura de las preguntas, pero aquí tenemos preguntas que son claves, ¿no? Hombre, que todas las culturas son válidas nos lleva a la consecuencia relativista que parece que está en el punto de mira de sus observaciones. Todas culturas son válidas, evidentemente, para quienes se identifican con esa cultura, no con un valor universal. Y yo añadiría entonces, ninguna cultura tiene el derecho a asumir o asignarse un valor universal, entre otras cosas porque ninguna cultura tiene un valor universal. Y se comprende la Ilustración Europea. La Ilustración Europea es uno de los momentos más racistas del desarrollo de la cultura en Europa. Lo que pasa es que no acabemos de asumir esa conciencia y hay cantidad de investigaciones sobre civilizados y salvajes en el pensamiento ilustrado. Es más racista que el pensamiento religioso tradicional, cristiano, ortodoxo, romano, reformado, protestante, luterano, calvinista, etcétera, en Europa. El momento más racista es el de la emancipación de la razón dentro de la historia cultural europea, que es la Ilustración. La razón somos nosotros, la Ilustración somos nosotros, la humanidad la clasificamos nosotros y nosotros decidimos cuál tiene que ser el patrimonio cultural de la humanidad toda. Pero voy a lo de la consecuencia relativista del reconocimiento de la igualdad por el valor de todas las culturas para aquellos seres humanos que se identifican con cada cultura, entre otras cosas, porque además a efectos prácticos también cada cultura suele tener valor en su medio y no tanto valor fuera de su medio, pero luego no tanto valor fuera de la comunidad humana que la hace suya y que la ha desarrollado pues durante mucho tiempo. Ninguna cultura se improvisa, ¿no? Hombre, para eso se han inventado los derechos humanos, y los derechos humanos sí son una gran idea. Y hoy están en un punto en que están casi mereciendo ser derechos humanos reconocidos universalmente. En origen no, lo pienso así, y además fue así. ¿Ustedes saben por qué los derechos humanos triunfaron? Y luego ahora que empezó poquito a poquito a replantearse la revisión de la Declaración Universal sin confesar nunca que se estaba revisando. Porque China se quedó en minoría en la conferencia de Bandú. Cuando se hace la conferencia históricamente tan importante de países no alineados, en Bandú, 55. El sentir general es que Naciones Unidas no servía y la Declaración Universal de Derechos Humanos servía menos. ¿Por qué? Porque el tema era el derecho a libre determinación para acabar con el colonialismo. Y la cuestión era que ese derecho no estaba reconocido ni por Naciones Unidas ni aún menos en la Declaración Universal. El reconocimiento de ese derecho por Naciones Unidas en 1960. Y entonces China, que no pertenecía a Naciones Unidas, y que incluso Naciones Unidas no solo era miembro, sino miembro con derecho a veto la China nacionalista, la China continental comunista, empieza a defender la postura de que se debe impugnar no solo la propia existencia de Naciones Unidas, sino la idea de que hay derechos humanos universales y que se debe de rechazar la Declaración Universal. Y con posturas más pragmáticas, también porque lógicamente no existía el bloque del tercer, se llamaba Tercer Mundo, o como se autocalificaban, de países no alineados, no era un bloque estanco respecto sobre todo a los países de socialismo real, pero también algunos de ellos respecto a los otros países que dominaban más en Naciones Unidas, la mayoría que se formó en Bandung era derecho de libre determinación, derecho de los pueblos, lo primero, pero como un derecho humano para completar la Declaración Universal. Si en Bandung hubiera prevalecido la postura de China, se hubiera acabado la historia de la Declaración Universal y se hubiera acabado seguramente la historia de las Naciones Unidas. Se hubiera tenido que reinventar otra organización internacional sobre mejores bases que las Naciones Unidas, porque China se quedó en minoría y al final China firmó los acuerdos de Bandung que ratificaban la Declaración Universal y que planteaban que se tenía que añadir el derecho a la libre determinación, que es lo que acabó haciendo las Naciones Unidas, es porque esa declaración, que tenía bases tan débiles y que de momento no había servido para nada, ni se intentaba hacer valer para ningún Estado y demás, ni siquiera por parte de las Naciones Unidas. La tenían como una especie de paraguas ideológico, ¿no?, que las legitimase, pues empezó ya a poder cobrar otras posibilidades. Pero que ahí hace falta una revisión a fondo y se está haciendo por parte de muchas aportaciones fuera de las más conocidas entre nosotros que se hacen en el mundo anglosajón, ¿no?, de que hay que depurar a fondo la misma idea y la misma concreción de los derechos humanos, seguramente ya efectos prácticos a través de nuevas normas de las Naciones Unidas, porque otras cosas sería ya demasiada aventura o un poco suicida, ¿no? Pues eso está ahí, no basta con invocar la Ilustración Europea, no se invoque ninguna cultura en particular, si el tema es universal, no es particular. Que tiene que ser un derecho universal el derecho a la vida, bien. Que tiene que ser un derecho universal el derecho a la dignidad, a una vida digna y, por lo tanto, una vida digna también en cuanto al reconocimiento del medio comunitario donde cada vida individual fundamentalmente se desenvuelve bien. Ahí hay una serie de conceptos fundamentales sobre lo que se está creando una especie también de consenso entre unas tradiciones y otras, y no todas, que entusiasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que pueden ofrecer un buen fundamento, pero nunca a través de la afirmación de los valores universales de ninguna cultura en particular. Eso se sigue tomando como neocolonialismo, yo creo que con bastante razón. Y a efectos prácticos, mecanismos de acuerdos, de consentimientos, de tratados, de convenciones, como decíamos antes, y no intervenciones unilaterales. La misma idea del derecho de intervención es una idea malvada. Claro, uno dice, hombre, están mutilando genitalmente a las niñas. Es cierto. Están abusando de la pena de muerte, es cierto. Están abusando de la pena de muerte en China y están abusando de la pena de muerte en Texas. Cuando abusan de la pena de muerte en China, pues México, que está siempre también muy en primera línea de defensa de derechos hacia el exterior, no hacia el interior, pues protesta. Cuando abusan de la pena de muerte entre el pueblo yaqui en Sonora, que de vez en cuando ocurre, de vez en cuando condenan a muerte a gente y los ejecutan, el ejército federal invade Sonora, el territorio yaqui, y busca a quienes han ejecutado la pena de muerte y los procesan y los mandan a la cárcel. Y no aceptan penas comunitarias, no a la cárcel. Si no hablas castellano, mejor, así sufres más en la cárcel, ¿no? Pero cuando ejecutan penas de muertes en Texas, México ni de chiste, y desde luego el ejército federal mexicano no invade Texas como intervención humanitaria para evitar que se mata tanta gente judicialmente en Texas, ¿no? Es decir, pues eso está mal con Texas, está mal con Irak, está mal con Afganistán, está mal con todo. Porque no solo la cuestión de que a veces los daños son tan evidentes para los derechos humanos que haya que intervenir, es que también empíricamente se comprueba que la intervención produce males y a veces incluso males superiores. En época de aquella dictadura, que era efectivamente la de Saddam Hussein, murían mucho menos iraquíes que murieron a partir de intervención militar. De esas cosas, pues, nos olvidamos. Cuando la aviación norteamericana bombardeaba muy indiscriminadamente comunidades, incluso en algunos momentos hasta comunidades kurdas y no solo del resto de Irak y demás, había gente que decía, nuestros abuelos se acordaban de los bombardeos británicos cuando Irak quiso independizarse y lo solicitó a las Naciones Unidas, ya que se había independizado de los turcos, pues también de los británicos, y nos bombardearon. Esos bombardeos fueron anterior a Guernica, cuando se hizo normalmente que los primeros bombardeos que buscaban crear terrorismo en la sociedad civil para evitar cualquier tipo de resistencia fue el de Guernica por los alemanes, fue el de los británicos en comunidades de Irak. Y cuando los bombardeos estadounidenses se acordaban de los bombardeos británicos, la intervención unilateral siempre es mala, entiendo. Y yo creo que el derecho a la intervención que se está predicando ahora es otra forma de mantener controles de unos centros urbanos por otros. ¿Qué ocurre? Entonces, ¿qué se hace? Evidentemente, no cruzarse de brazos, pero que tienen que ser otros mecanismos los que tienen que servir, pues para acabar con el uso de la pena de muerte, con la mutilación genital, con tantos atentados de derechos humanos como hay, que no creo por qué tengan que entenderse ni tengan que defenderse, y normalmente no es así, como una manifestación de una cultura. No es una manifestación de una cultura, son mecanismos de despotismo político-social, ¿no? Y van contra derechos humanos fundamentales que como tales deben de definirse, pero definirse en términos interculturales, universalizables, no en términos de ilustración. Yo creo que también es una mala idea, y perdón que se lo diga así, pero como estamos dialogando y hay que decir cosas claras, porque tampoco podemos estar toda la tarde, ¿no? Pues así le digo, ¿no? Pero muchas gracias por la pregunta.
Parabéns pola súa magnífica conferencia. Tamén darlles parabéns por ter sido un mestre meu, porque cando eu traballaba sobre a problemática da revolución burguesa en España, se en España tiña habido unha revolución burguesa, os seus estudos sobre a persistencia da propiedade feudal pois foron moi útiles, e tamén despois, posteriormente, os estudos sobre a discriminación das minorías dos povos indígenas no proceso de colonización, da colonización española de América, foron moi formativos para mí. Ben, a cuestión que vou a colocar son tres ligadas, no sentido seguinte. Coincido totalmente con vosé que os dereitos, mesmo o dereito lingüístico a falar unha lingua, a falar o galego, ao máxen da polémica de si hai dereitos lingüísticos colectivos ou si son só individuais en unha dogmática jurídica liberal burguesa, que só serían individuais, non se pode falar de dereitos colectivos porque eso sería unha porta aberta ao colectivismo, non? Entón, ao máxen disso, é un dereito que ten, ainda no suposto que sexa un dereito subxetivo individual, é un dereito subxetivo individual que ten unha dimensión colectiva. Porque, de que me sirve a mí ter o dereito a falar galego se si desaparece a miña comunidade lingüística? Se xa non teño con quen falar galego. Entón, a protección da lingua como un ben xurídico e a protección da comunidade lingüística debían ser dereitos tamén, e dereitos colectivos, non? Ou, en todo caso, o dereito individual ten unha dimensión colectiva. Porque eu teño dereito a reunirme con outros, teño dereito a asociarme con outros, teño dereito a manifestarme eu só ou a manifestarme con outros. Todos os dereitos individuais, os dereitos fundamentais da persoa son dereitos subjetivos con dimensión colectiva, pero se podría falar tamén de dereitos colectivos e de que hai ben xurídicos de colectivos que deben ser protegidos, como sería a lingua ou outros, non? Ligado con ese asunto está o problema de os deberes, porque usted apuntaba, non sei se na Declaración de Dereitos Universais ou nos Pactos Internacionais de Protección dos Dereitos Civis e Políticos, Económicos e Sociais, que se di que os individuos teñen deberes respecto á comunidade, non? Que hai un deber dos membros dunha comunidade a respecto da súa comunidade, de conservación dos elementos característicos da identidade comunitaria. Pero eses deberes non están en contradición, eu os defendería, pero poden entrar en contradición co dereito a poder sair da propia cultura. Tamén hai un dereito a non seguir na propia cultura, a sair dela. Pero se un ten ese dereito a sair da propia cultura, deixaría de cumprir co deber de defender a súa cultura. Entón, como se ataca ese problema? E ligado, finalmente, con esta cuestión, está este asunto. O asunto de que se di que as minorías, as que se reconhecen todos os dereitos, entre eles o dereito de participación política plena. Por exemplo, o caso dos quebequenses. Os quebequenses no Canadá non están discriminados. Poden participar libremente nas eleições, a súa lingua e cultura están protegidas, a súa lingua propia é lingua oficial no Quebec e no Estado Federal Canadiano, son cidadãos con todos os dereitos humanos fundamentais da persoa reconhecidos e protegidos, poden participar nas instituições políticas, pero non teñen o dereito a autogobernarse de forma plena, total. A constitución como unha política autocentrada e independente, con un poder constituinte propio. Ese tamén é un dereito. E ainda que todos os dereitos individuais fundamentais estén recoñecidos, e mesmo ainda que a súa cultura estexa protegida no Estado Federal Canadiano, non teñen dereito a autogobernarse plenamente, ou simplemente terían dereito a unha autonomía interna con garantía internacional. Tamén terían dereito a autogobernarse. Os arxelinos tamén teñen dereito a todos os dereitos recoñecidos, en teoría, dentro da comunidade francesa, a comunidade política francesa, pero non se recoñecía o dereito a autogobernarse, a ser independencia, a ter un Estado propio. Entón, ese dereito tamén é un dereito que se pode reivindicar ainda nos supostos nos que estexa a túa cultura protegida e os teus dereitos individuais protegidos. Pero queres ter ese dereito de autogobernarte de forma plena?
Que ojalá yo supiera responder a la altura de cómo usted hace las preguntas. Hombre, el derecho individual, derecho colectivo, yo creo que ya ha dicho lo suficiente como para creer que eso es un sofisma tramposo. En realidad, quienes dicen que los derechos humanos tienen que ser individuales, y suelen poner en el ejemplo como si eso fuese el ejemplo definitivo, ya hemos visto cuál era su condicionamiento histórico. La Declaración Universal de Derechos Humanos son derechos individuales. Ahí está el problema, no está la respuesta, está el problema. Y que los derechos colectivos no pueden ser humanos, pues están ahí pues cortando o intentando cortar el pelo de los derechos humanos con la navaja, no se sabe de qué, pero los derechos colectivos han existido siempre, haya derechos humanos reconocidos o no derechos humanos desconocidos. ¿Qué son los poderes de un Estado? ¿Son derechos colectivos de la ciudadanía de ese Estado si es constitucional o son los derechos presuntamente colectivos de una población de ese Estado a la que se le ha expropiado el poder de autogobernarse a sí misma? Es decir, cuando son poderes, es algo ilegítimo. Cuando son poderes legítimos, es que son derechos colectivos. ¿Me sigue?
Sí, sí.
La religión. ¿Quién argumenta que la Semana Santa de Sevilla es inconstitucional? No por otras razones, que se podrían traer muchas razones. La ocupación pública, la ocupación del espacio público sin respeto para los no católicos y muchas cosas, pero como todo el mundo se divierte, yo también, pues tampoco se plantean esas cosas en serio. Pero bueno, sobre el argumento siguiente, es ejercicio de un derecho colectivo. El derecho a la religión no solo se reconoce en términos individuales, sino como forma colectiva de poner de manifiesto y de establecer una comunidad humana conforme a esa religión. Si hay parroquias y si hay ceremonias colectivas, pues periódicamente en esas parroquias de la gente que comulgan con una determinada religión, es porque hay un derecho colectivo de los cristianos y cristianas en España y en muchos otros estados constitucionales a ejercer colectivamente ese derecho individual. Hay momentos que son perfectamente inescindibles, como es inescindible, entiendo, como he dicho, el derecho a la cultura propia. Por lo tanto, yo creo que todos los sabateres, alguien me hablaba antes de sabater, que abundan por el mundo, pero por nuestro mundo, fuera de nuestro mundo no, que predican tanto con lo de los derechos individuales, humanos individuales, y que lo demás es justificación de tiranías, de despotismo, etcétera, etcétera, simplemente son unos sofistas. Y sabater, yo creo que es un gran sofista, que eso hay que reconocerlo. Su habilidad sofística. Pero que es verdad, es decir, que hay por ahí algún filósofo del derecho muy en plan de defender el derecho colectivo. Yo tampoco merece como una categoría distinta. El derecho colectivo es inescindible del derecho individual a nivel de los derechos humanos, y el escindir el derecho colectivo como una categoría distinta al derecho individual, pero también como derecho humano, es como crear un campo donde pueden producirse perversiones, y que la mejor manera de que no haya evoluciones perversas que acaban redundando contra los derechos humanos es no romper esa unión íntima. Si el derecho colectivo se entiende siempre como derecho individual al mismo tiempo, no hay posibilidad de legitimar ni despotismos políticos ni de otro tipo. Lo de deberes y lo de la comunidad, que se identifica como la legítima para la exigencia de deberes, y en correspondencia con el propio derecho a pertenecer a la comunidad, todo lo que ha dicho yo creo que sí, pero ahí está la complejidad del asunto, ¿no? Que hay comunidades políticas legítimas que son multiculturales, aunque no acaben de reconocerse claramente como tales. Hombre, yo me siento mucho más cómodo perteneciendo a una ciudadanía española como una comunidad política constitucional en la que participo, cuando me llaman y me lo permiten voto, cuando me llaman y no me lo permiten protesto, y si me callo porque tengo mis razones para callarme, ese tipo de cosas, cuando esa comunidad intenta acomodar, mejor o peor, pues a gente que no son andaluzas, a gente que no tienen como primera lengua la lengua castellana, a gente también que pueden, también por la historia reciente de España del último siglo, porque pueden tener más razones para guardar reservas o para resistirse a esa comunidad política más compleja donde participamos gentes de, pues de diversa camada, etcétera, etcétera, pues estoy ahí más cómodo, ¿no? Si esa comunidad política, digamos, para entendernos, multicultural, reconoce también capacidad de autonomía, luego puede decir uno, bueno, pero no es suficiente, es insuficiente, etcétera, pero reconoce a esas otras comunidades también políticas, pero más monoculturales, pero tienen derecho también a organizarse como tales, pues estupendo. Pues estupendo, pues tanto mejor, pero la dificultad está en la organización de eso cuando las cosas son más complejas. Todo lo que ha dicho sobre Quebec. Quebec en gran parte es indígena, no solo históricamente. El problema de Quebec es Haudenosaunee. Haudenosaunee es la confederación que suele llamarse con nombre más francés que de ellos, porque no lo utiliza la confederación iroquesa, que existe políticamente desde antes de la existencia de los Estados Unidos. Y ya estaba el colonialismo británico cuando se organizó en el siglo XVIII. Y en la época de la Liga de Naciones, Haudenosaunee se presenta en Ginebra pidiendo el ingreso en la Liga de Naciones como nación indígena de varios, de cinco pueblos indígenas confederados entre sí. Tiene que plantear respecto a Gran Bretaña, primero porque Canadá todavía era claramente un dominio de Gran Bretaña, y segundo porque Estados Unidos no pertenecía a la Liga de Naciones. Y solo hubo un Estado que le apoyó, que fue el Estado del Ecuador. Nadie más apoyó el ingreso de Haudenosaunee, pero sigue ahí, Haudenosaunee existe. Y Quebec no puede crear una comunidad política propia si no reconoce y no reconoce Quebec como provincia, Canadá, como Estado, sí, a los pueblos que constituyen la Confederación de Haudenosaunee. Es un asunto también caído por algunos temas de aduanas. Ellos se niegan a pagar aduanas entre Estados Unidos y Canadá, entendiendo que es un territorio sin participe, que no debe estar partido por Estados y demás. Esos asuntos han ido incluso al sistema interamericano de derechos humanos, es decir, un asunto que está ahí. Entonces, eso es más complejo. Es muy difícil en el mundo actual, pero no solo por lo que tiene de actual, sino también por lo que tiene de legados históricos, el crear comunidades estancas en términos políticos. ¿Cómo se compagina un Quebec dentro fuera de Canadá con Haudenosaunee, con otros pueblos indígenas también que hay entre esos y otros territorios de Canadá? También los Inuit, se hablaba antes de los Inuit por el norte, tienen un territorio relativamente autónomo, Nunavut, que no es una provincia más de Canadá, es un territorio indígena autónomo, luego las cosas se están buscando fórmulas. ¿Cómo se compone eso? No es imposible. Sí, puede haber cantidad de fórmulas, pero todo eso hay que construirlo, ¿no? Y sobre todo tiene que construirlo con iniciativa y con libertad de determinación de quienes concurren a formación de sistemas políticos que tienen que ser tan complejos, ¿no? Y el derecho a salir de una comunidad, pues claro que hay derecho. En teoría se puede defender como derecho humano el derecho a salir de una ciudadanía. Miren ustedes, yo me avergüenzo de mi ciudadanía y me marcho. Pero claro, luego también está el problema de que no hay un derecho a pertenecer a otras ciudadanías, de que es un problema estar en el mundo sin reconocimiento de una ciudadanía y sin amparo de un Estado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque lo queramos o no, los Estados siguen siendo los que tienen mayor capacidad, incluso va a asumir el derecho internacional de derechos humanos y de ponerlo en práctica con todos estos problemas que estamos diciendo, pero no en todos lados. Uno se va a la Asia sudoriental y sobre un mapa vemos que hay ahí estados contiguos y en la realidad no hay estados contiguos. Hay territorios que siempre han sido independientes y que no tienen nada que ver y que se resisten a integrarse ni en Camboya, ni en Tailandia, ni etcétera, etcétera. Es decir, que parte de la humanidad no está bajo gobierno de estados como continuamente seguimos presumiendo y los estados ahí no están capacitados para asumir derechos humanos porque intentar garantizar derechos humanos respecto a los territorios que se resisten a integrarse en un estado es una fórmula para no respetar los derechos humanos de las personas que pertenecen a esos territorios y se identifican con las culturas que allí no quieren ser ni de Camboya, ni de Tailandia, ni de Vietnam, ni etcétera, ¿no? Por eso digo que las cosas.
Pero a esta práctica de que en nombre de que os quebequenses pueden discriminar o sinuir, no llegamos a autonomía plena, gobierno pleno, porque en el futuro pueden, o sea, los presentes están discriminando a otras minorías internas. Entonces,
pero
como ustedes van a discriminar o están discriminando a minorías internas, no es un derecho a salir de esta comunidad política en la cual ustedes están discriminados.
No, pero la cuestión no es a efectos prácticos. Canadá no utiliza ese argumento, que yo sepa. Ese argumento lo utilizan los pueblos que componen Haudenosaunee, que se negaban al referéndum de Quebec y que decían aquí estamos nosotros y Quebec no tiene ningún derecho a decidir sobre nosotros. Pero Canadá, no, que yo sepa, no utiliza ese argumento. En la Constitución de Canadá están reconocidos los tratados, incluso con estos pueblos y demás. Sí, a los pueblos de Haudenosaunee y demás, pero no en términos que ellos se encuentren como con tranquilidad o con seguridad de que se van a respetar esos derechos, caso de que Quebec se independizase de Canadá. Si confían más todo esto es relativo, pero que en términos comparativos confían más en Canadá que en la provincia. Sí, no, y uno de los problemas, se ha hablado menos de ese problema, pero cuando se alega como algo tiene que tener en cuenta el Tribunal Constitucional Español, la jurisprudencia canadiense sobre el derecho a la autodeterminación vía referéndum de Quebec y demás, y se olvida que el problema básico es el problema de que Quebec no es una comunidad política homogénea y coherente, y que el territorio de Quebec, que es muy grande, no todo es territorio de un pueblo que puede identificarse incluso en términos lingüísticos como francés-americano, ¿no? En Montreal incluso hay barrios, está muy separado, parecido a Suiza, ¿no? Pero hay barrios que son franceses y barrios que son anglos, pero que no pueden ser más anglos. Entonces, que la cuestión también es compleja ahí, ¿no?
Ah, bueno, 28 años después volvemos a hablar, ¿eh? Por lo tanto, un poco el tiempo circular en este sentido nos alegra un poco a todos. Tiene que ver mi intervención con el tema que se plantea ahora, por el tema del multiculturalismo y, bueno, aprovechando que también está Ramón ahí y que uno también fue de su ganadería, pues porque uno fue de la ganadería de los tres que están ahí. Lectura obligatoria y maestra, de lo cual estoy muy orgulloso. Y era el tema de la respuesta desde el punto de vista de la teoría normativa multicultural, un poco estos temas, ¿no? Del tema de las mayorías y minorías, ¿no? Visto desde la óptica de cosas en concreto, hemos visto articulaciones multiculturales fundamentalmente en Europa. Hablaban antes del caso de Quebec, ¿no? Bueno, Kinlikach, Taylor y compañía, ¿no? Estaban por ahí. E incluso, bueno, pues hasta hace 3 años en Barcelona, cualquiera que venía de Quebec era recibido de manos abiertas, precisamente porque se pensaba que traía la mochila cargada de soluciones a su problema, ¿no? Y lo que quería preguntar es desde el punto de vista de los pueblos étnicos, del tema de Sudamérica, su estancia, ¿no? Esta respuesta como articulación práctica, ¿no? No me importaría nada, por supuesto, desde el punto de vista, como lo ve desde la teoría normativa, la solución multicultural a estos problemas, que yo entiendo que no están mal el tema mayorías, minorías, que también se puede articular por ahí, ¿eh? Y dan soluciones, y me parece, para casos concretos, viva la soberanía, ¿no? En este sentido, viva el acuerdo de la convención, ¿no? Parece que ese mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Y esto de las soberanías plenas parece que ya no funciona. Y entonces, la pregunta era, bueno, ¿y hasta qué punto, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, Sudamérica, estas posibilidades que el multiculturalismo ha dado, incluso con casos prácticos de soluciones constitucionales, federales, y etcétera, hasta qué punto es posible, sin caer en la dinámica del colonialismo, con esa denuncia de ilustración, precisamente porque ilustración no es cosmopolitismo, justo es lo contrario, es universalismo, ¿no? Ahí está el sentido ese, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto esa posibilidad de aprovechar la teoría normativa multicultural te parece que se puede aprovechar, puede dar soluciones en concreto, tanto de los principios que defiende, desde el nacionalismo liberal, cultural, hasta, bueno, en el caso de los pueblos indígenas, para respetar esa dinámica entre cultura propia y cultura en estados multiculturales, ¿no? ¿Qué posibilidad le vemos a ese camino? Y vinculado a cómo lo podemos incorporar en ese texto, evidentemente.
Salen cuestiones nuevas. Esta pregunta también lleva a cuestiones que están ahí, pero que no he planteado y que vienen estupendamente, vienen al caso. Por una parte, cuando hablamos de multiculturalismo, ¿de qué hablamos? Claro, hay mucho multiculturalismo. Kimlicka tuvo el gran mérito de, en épocas en que prácticamente estas cosas no estaban en la agenda de las discusiones constitucionales, de pensamiento político y demás, pues fue uno de los que con más resolución, más resueltamente, puso este asunto sobre el tapete, ¿no? De un multiculturalismo que llama más que constitucional liberal, liberalismo y cultura, multiplicidad de cultura, pero Kimlicka dentro de Canadá es tremendamente controvertido, más que fuera de Canadá, porque los juristas, que los hay, evidentemente, no solo en Canadá, en muchos sitios de las Américas, y los dirigentes políticos, representantes de pueblos indígenas y demás, rechazan las posiciones de Kimlicka. ¿Por qué? Porque no hace distinción entre culturas de pueblos que han sufrido el colonialismo y que siguen ahí sufriendo las secuelas del colonialismo y culturas de grupos humanos sobrevenidos por vía también de invasión colonial, en el sentido de que es invasión sin la licencia, sin el permiso, sin el acuerdo con los pueblos anteriores, que siguen siendo los pueblos indígenas, por encima del propio Canadá, encarnado más claramente por el tiempo que se ha mantenido como dominio de Gran Bretaña. Bueno, en teoría no lo ha dejado totalmente de serlo, pero bueno, ya tiene autonomía constitucional, y que trata a los pueblos indígenas como si fueran cuerpos, como si fueran, por ejemplo, los Sikhs que llegan de la India, como si fueran grupos humanos muy caracterizadamente diferentes, sobre todo en su apariencia, sus costumbres sociales, pero también en lengua, y en otras cosas más sustantivas, pero sin derecho específico ninguno por razón de que son pueblos que han sido colonizados y que siguen sufriendo las secuelas del colonialismo. Él se niega ese paso y se ha seguido negando. Él ha tenido unas posiciones muy oficialistas de la época en que Canadá quería replantear sus tratados con los pueblos indígenas, en parte se avanzó, en parte no, pero siempre sobre esa aceptación de un multiculturalismo que es de formulación general, y Kim Lika dice que si se empiezan a introducir distinciones como derechos de los pueblos indígenas, empieza a no ser liberal y empieza a permitirse tipos de culturas que no son culturas liberales y que, por lo tanto, van contra los derechos y todo ese tipo de cosas. Luego ya es muy, muy, muy controvertido en el caso concreto, es el que más suele invocarse para posiciones multiculturalistas, bueno, que no es el único, ¿no?, en Canadá, y también de gente de Australia y demás, de que hablan en términos multiculturalistas con tal alcance limitado, ¿no?, respecto a pueblos indígenas, que también en Australia el problema es fuerte. Entonces, por eso, en América Latina se está abandonando bastante el lenguaje multicultural y se está yendo a un lenguaje que incluso tiene ya presencia constitucional, sobre todo en dos casos, Ecuador y Bolivia, que es el lenguaje de plurinacionalidad. Claro, ¿qué es diferente o qué añade plurinacionalidad? Claro, que no solo reconocer la diferencia de culturas. Hombre, en Perú hay una cultura japonesa muy fuerte, también muy criollizada, sobre todo en Lima y en otras grandes ciudades, pero con una identidad propia, a veces en términos muy comunitarios, muy fuerte. Pero bueno, eso ha sido gente sobrevenida del este, como ha habido gente, perdón, del oeste, como ha venido gente sobrevenida al este. Un multiculturalismo, pues ampararía, está bien, pues cultura japonesa, pues va a haber en Sao Paulo, que hay parte de la ciudad donde se escucha más el japonés que el brasileño, ¿no?, y ese tipo de cosas, ¿no?, en zonas de Río Grande do Sul, donde se escucha más el alemán y el italiano que el brasileño, ¿no? Es decir, que hay comunidades muy fuertes, pero de procedencia colonial, ¿no? Y está muy bien que se les reconozca esa capacidad de autonomía para mantenimiento de la propia cultura y de oferta en condiciones de libertad, de optar también por acumular una lengua que no se imponga, en ese caso pues el brasileño, evidentemente, y a la gente que vive en Brasil le conviene saber brasileño, y si no se le impone, pues incluso seguramente pondría más voluntad de una parte, si quieren mantener el italiano, seguir con el italiano, pero en acceder también plenamente al brasileño y aprovechar las posibilidades de estudio que les da, que ahora están poniendo más empeño en eso el Estado federal y los propios Estados componentes de la Federación y todo este tipo de cosas. Bueno, ¿a qué iba? Que la plurinacionalidad lo que añade es el reconocimiento de los pueblos indígenas que han estado colonizados para una autonomía que sea suficiente para superar las secuelas de la colonización. El caso más articulado es el de Bolivia, por eso es complicadísimo. Bolivia reconoce el derecho a la autonomía, incluso en términos territoriales parecido, por ejemplo, a España y a las comunidades autónomas, son los departamentos, que son una creación del Estado, pero el Estado reconoce. Hay departamentos en Bolivia muy distintos. La cultura social que hay entre los cambas de Santa Cruz de la Sierra tiene muy poco que ver con la cultura que hay en Pando o en Beni, la cultura también, digamos, de tradición criolla. Luego está bien, autonomía de los departamentos, que había sido un Estado, de hecho, no muy centralizado, pero de derecho siempre muy centralizado, aunque siempre ha habido propuestas, a veces con mucha fuerza, hasta llevaron una guerra civil de federalismo en Bolivia. Pero como asunto distinto, el derecho a la libre determinación que se manifiesta a través de la autonomía por parte de los pueblos indígenas. Por ejemplo, un aspecto donde esa pluralidad es muy fuerte y se manifiesta en Bolivia, y es lo que sea muy fuerte, en el aspecto judicial. Los pueblos indígenas tienen derecho a una justicia propia y a un estatuto de autonomía que defina los términos como esa justicia se concreta, manteniendo el tracto de legitimidad histórica que tienen de que muchas comunidades nunca han dejado de tener jueces propios comunitarios, dijera lo que dijera el colonialismo español o dijera lo que dijera la Constitución de Bolivia. Hasta el punto de que actualmente en Bolivia, todo eso está ahora en términos de articulación institucional, no solo legislativa, ya hay constitución y ya hay desarrollo legislativo, pero ahora cuando está comenzando a organizarse las instituciones, de que la justicia indígena en Bolivia no está sometida a la justicia del Estado. Son dos órdenes jurisdiccionales independientes entre sí. Y el único organismo jurisdiccional común y, por tanto, por encima a la justicia del Estado y la justicia indígena es el Tribunal Constitucional, que por eso es un tribunal que expresamente se califica en la Constitución de Tribunal Constitucional Plurinacional. Solo que no se ponen mecanismos efectivos para que sea plurinacional. Pero ha habido elecciones legislativas, en Bolivia ahora los jueces de la alta magistratura se eligen por sufragio universal y ha resultado, se ha constituido hace unas semanas, pocas semanas, el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es efectivamente plurinacional, y con algo más interesante en Bolivia, que es de una plurinacionalidad no manipulada por el gobierno.
ha resultado una presencia indígena muy fuerte en las altas magistraturas del Estado y particularmente en el Tribunal Constitucional Plurinacional, que no eran los candidatos oficialistas, que hay mucho empeño en Bolivia por parte del Gobierno de controlar ese desarrollo constitucional a la hora de la verdad, ¿no? Y entonces ahí hay gente que procede de la justicia indígena y del ejercicio de la justicia indígena en el Tribunal Constitucional. Con lo cual también, a efectos prácticos, se legitima ese tribunal para ser la única instancia constitucional que prevalece, que está por encima de esos dos órdenes jurisdiccionales absolutamente independientes. El sistema, digamos, un poco en plan comunidades autónomas españolas o de los departamentos allí en Bolivia, no tienen ni siquiera un asomo de autonomía judicial efectiva, aunque tengan alguna apariencia institucional de que tienen que tribunales superiores y este tipo de cosas, ¿no? Eso es una dimensión absolutamente distinta y se vincula fuertemente con la plurinacionalidad. Solo en ese plan de igualdad entre autonomía indígena y autonomía no indígena, que sobre todo se expresa por la vía judicial, no hay previsión en Bolivia, hay gente que lo pide, de un parlamento indígena como distinto al Parlamento, a la Asamblea Nacional de Boliviana, porque esta también se organiza en términos plurinacionales y hasta el momento también es muy plurinacional. Hay una presencia indígena muy fuerte y es lógico si la mayoría se identifican como indígenas y son indígenas, ¿no? Pero eso ya no es la multiculturalidad. Si volvemos a la cuestión de Kimblica, la obra de Kimblica, no hay nada que apoye eso, ¿no? Está en otra órbita, está en otro mundo, ¿no? Y parece que eso se corresponde más, por lo menos, con algunos de los estados donde hay más fuerte presencia indígena de América Latina. Otros estados sería más difícil, pero en cualquier caso, en casi todos los estados, incluso en estados que muchas veces dice allí no hay población indígena, la hay, como en Uruguay y demás, en algunas islas sí fueron totalmente exterminados, pero no en el continente. Pues también se necesita una composición constitucional parecida respecto a lo que, aunque sea una presencia hoy después de tanto colonialismo, primero europeo y después de los estados independientes, pues bastante minorizada, que tengan una posibilidad colectiva de gobernarse a sí mismos que pueda garantizar que se superan todas las secuelas del colonialismo, que son muchas en todas las dimensiones, ¿no? Pero por eso digo que eso está ahí, eso son cosas de los últimísimos años, ¿no? La Constitución de Ecuador, que también se declara plurinacional, que también tiene un reconocimiento parecido de la jurisdicción indígena, no se está desarrollando en los términos de la de Bolivia. Y la Constitución de Bolivia tiene mejor previsto la complejidad de la composición entre departamentos autónomos que no son indígenas y autonomías de pueblos indígenas y demás. Pero que ya no es multiculturalidad, lo es, pero es un paso más, ¿no? Y que parece que es un paso que responde mejor al reconocimiento del derecho a la cultura propia, si vamos a esos términos, a los términos de la conferencia, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias a todos, a Bartolomé por a súa intervención, penso que xa son as 8, un bon momento de pechar a sesión, agradecéndolle a Bartolomé pois, a súa intervención e a todos vos pola vosa asistencia. Está de pendentes, en principio será para o día 29 de marzo a conferencia de Sabinair, pero temos que confirmarlo porque surgiu algún problema último de datas na página web, nos avisos correspondentes teréis noticia. Quen, por certo, non teña recibido o correo electrónico, deixe aquí na organización o seu enderezo electrónico para enviar regularmente os avisos das conferencias. Mais nada e moitas gracias a todos e a todas.